Te hemos contado el deporte en esta última media hora. Ahora seguimos con otros asuntos de este miércoles que nos deja una foto, otra más, la de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, con las asociaciones de autónomos. Esta mañana se han presentado las líneas principales del acuerdo que serán incluidas en un real decreto que verá la luz el viernes, en el último Consejo de Ministros del año.
Que va a implicar una mejor protección para los trabajadores y trabajadoras autónomos de nuestro país, a cambio de un poquito más de cotización todos los meses.
Poco antes de escuchar a la ministra, en rueda de prensa, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, decía en una entrevista en Radio Euskadi que el pacto no le gustaba demasiado. La cuestión de fondo, es decir, que los trabajadores autónomos coticen en función de sus ingresos reales, quedaba en el tintero. Sigue sin abordarse el problema de los falsos autónomos. ¿Y qué es lo que ha hecho la ministra Valerio? Pues ha dedicado buena parte de su comparecencia en destacar la nueva figura que sanciona a los empresarios que aprovechen esta situación para promover el traspaso de trabajadores del régimen general al régimen de autónomos. La multa prevista para este caso va entre algo más de 3.100 euros y los 10.000. Los derechos de los autónomos aumentan, al menos en parte, porque mejora algo la prestación de paro al colectivo. Se duplican los periodos de duración que antes estaban entre 2 y 12 meses y ahora podrán durar desde los 4 meses hasta los 24. Eduardo Abad es el secretario general de UPTA.
Ya por fin todos los trabajadores somos iguales y por lo tanto es una magnífica noticia para todos.
El Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales recoge en la última edición de la Liga Económica Mundial que la recuperación de la economía española no va a ser suficiente para evitar la gradual pérdida de peso de España a nivel global. Vamos a cerrar este 2018 como la decimotercera mayor economía mundial, pero la crisis en Cataluña y una hipotética independencia multiplicaría los problemas presupuestarios de nuestro país. A pesar de todo, España tiene margen de crecimiento que se va a ver limitado por esa misma capacidad en el resto de Europa. Los presupuestos aún están pendientes de aprobación, contemplan una subida del salario mínimo a 900 euros, que si bien no tienen el visto bueno de Bruselas, al menos no ha sido motivo suficiente para que la Comisión los haya tumbado, como sí hizo en primera instancia con los italianos. Y hace unos minutos hemos estado buceando aquí en esta linterna en lo que ha ocurrido en Indonesia y en el Etna, de la mano de nuestro querido Jorge Olcina. El presidente de los geógrafos españoles y catedrático de la Universidad de Alicante nos ha contado que el caso de Indonesia es algo especial. Convergen hasta tres placas activas que desde el siglo XVIII han provocado mucha destrucción a su alrededor y los efectos más inmediatos de la erupción del Krakatoa se están sufriendo ya.
El efecto es que sueltan polvo volcánico, por tanto hemos visto noticias de que los aeropuertos próximos pues enseguida hay que cerrarlos porque puede provocar, digamos, efectos sobre la navegación aérea. Uh-huh. Por otro lado, sueltan también gases, con lo cual la población cercana, pues en función de la cantidad de gases, puede verse afectada, ¿no?, por intoxicaciones.
Los equipos de emergencia están trabajando a contrarreloj para intentar encontrar con vida algunas de las 159 personas que se dan por desaparecidas. De momento solo se están recuperando cadáveres, van contabilizadas 430 víctimas mortales. La foto es dramática, la lluvia que azota la región, unida al fuerte oleaje y a la marea alta, dificulta aún más las tareas de búsqueda y rescate. Las excavadoras están retirando los restos acumulados para que puedan pasar las ambulancias y otros vehículos de rescate y aprovisionamiento. Pero la tragedia ocasionada por el volcán Anak Krakatoa no impide que hoy en Indonesia se recuerde a las casi 168.000 personas que en 2004 perdieron la vida en el país por un tsunami en el Índico. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes recordamos algunas de las noticias de este miércoles 26 de diciembre.
Expósito, la linterna.
Y estas noticias que esta tarde pasan por los flecos de la negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos a pocas horas de que mañana se constituya el nuevo Parlamento andaluz, Alberto Escalante.
Y lo último son las negociaciones que a esta hora mantienen PP y Ciudadanos con Vox para que acepte el acuerdo por el que Juanma Moreno sería presidente de la Junta y el Partido Naranja presidiría el Parlamento. Ese pacto incluye también que todos los grupos tengan representación en la mesa de la Cámara, pero Vox no quiere que adelante Andalucía Andalucía, es decir, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, tenga un puesto en ese órgano de gobierno del Parlamento. Esta tarde, Santiago Abascal ha insistido a través de su cuenta de Twitter en que no votarán a favor de un gobierno que no se siente a escuchar, según él, a los representantes de 400.000 andaluces.
Desde Estados Unidos nos llega una última hora. La Casa Blanca ha informado de que Donald Trump y su mujer han viajado a Irak para visitar a las tropas desplegadas en aquel país. Washington, Juan Fierro.
El presidente Donald Trump y la primera dama se encuentran en Irak compartiendo unas horas con las tropas estadounidenses desplegadas en ese país. Es la primera visita tras 2 años en la Casa Blanca del actual presidente a tropas desplegadas fuera de los Estados Unidos. Trump ha recibido muchas críticas por no haber tenido antes este gesto y además esta primera visita llega en unos momentos de crisis en el Pentágono tras la dimisión del secretario de Defensa, Jim Mattis. En su estancia en Irak, el presidente Trump ha defendido su decisión de retirar a las tropas de Estados Unidos, unos 2.000 soldados que están en Siria. El Pentágono no ha confirmado si el presidente visitará también a las tropas desplazadas en Afganistán.
Es curioso, el 90% de lo que aprendemos lo olvidamos en las siguientes 24-48 horas. Cada vez son más los que se proponen cambiar esta dinámica y aprender a memorizar, Laura Otón.
Según un estudio, a 3 de cada 4 españoles les gustaría tener más memoria para aprender rápidamente o para acordarse de todas las tareas del día.
Mismo empeño, misma intensidad, misma estrategia, sacamos 2 notas diferentes. ¿Por qué? Porque la gente piensa que sea porque uno de los dos es más inteligente, pero no es verdad. La mayoría de las veces hay un método que es mejor para ti respecto que para otro.
Giacomo Navone ha creado un método para mejorar profesional o académicamente. La música de 452 hercios, como esta, facilita el aprendizaje.
Asociar las informaciones a algo que ya conocemos, primera cosa. Segundo, si puedo imaginar aquella información como algo que sea como si fuera una peli, mucho más fácil recordar esto que una información escrita y ya está. Si puedo asociarlo a algo que recuerdo con facilidad porque me ha emocionado, será aún más sencillo recordarla.
No te apures si tu memoria es frágil, es normal. Fernando Miralles es psicólogo y experto en rendimiento de la memoria.
Vemos tanta información que es imposible asumirla. Y ya si es imposible asumirla, imagínate tratarla y sacar algún tipo de consecuencia de ella.
Un único método de memoria no sirve para todos. Cada uno tenemos un nivel cognitivo. Detrás de una dificultad de aprendizaje puede haber una manera inadecuada de memorizar.
Las patentes se han desplomado un 30% este año en España. La mitad se registran a nombre de particulares. Un sector, el de la innovación, en el que también pasa factura la fuga de empresas de Cataluña. Carmen Lavalle.
Cae drásticamente el número de patentes. Han pasado de 2.000 en 2017 a 1.300 este año. Y los expertos lo achacan a su encarecimiento por un cambio en la ley de patentes y también al hecho de que solo el 3% acaba desarrollándose, lo que desincentiva a los inventores. A esto y en Cataluña se une el efecto por la fuga de empresas. Manuel Matellán es presidente del Club de Inventores.
Un país que no innova es un país que no tiene ventajas competitivas respecto a los demás.
Madrid y Cataluña son con todas las comunidades más innovadoras. En la mitad de las provincias españolas hay menos de 10 patentes este año. Entre los inventos más geniales, este que hace que tu coche descontamine.
Tenemos innovaciones que permiten que el vehículo no contamine nada, 99% limpio. Pero es que además lo convertimos en descontaminador, como una cosechadora, que absorbe el aire de la ciudad y lo purifica.
El 45% de las patentes las firman particulares y el reto pendiente es darlas a conocer, porque 9 de cada 10 se quedan tan solo en una buena idea.
Y quedan apenas 5 días para despedir el año y con 2019 llegarán muchas exposiciones que merece la pena visitar. Algunos de los mejores planes navideños pasan por los principales museos españoles. Efi García.
Nos vamos al Prado porque está en plena celebración de su 200 cumpleaños. Un lugar de memoria es la gran exposición de este bicentenario. Recorre en paralelo la historia de nuestro país y la de la Pinacoteca. Hay un momento especialmente malo y especialmente bueno, según nos cuenta el comisario Javier Portús, el periodo entre 1931 y el 36.
Uno de los momentos cúlmenes en el que el Prado y la sociedad española asume su condición de custodia de un patrimonio histórico y artístico muy importante y al mismo tiempo tiempo, con una bomba de frontera entre ambas fotografías, uno de los episodios en los que el museo se vio más amenazado, ¿no?
En el Reina Sofía hay unas cuantas exposiciones temporales, pero nos vamos a parar en una. París, pese a todo, son 200 obras de un centenar de artistas que convivieron en la capital francesa justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Cerramos Triángulo del Arte en el Thyssen con una exposición de Beckmann y sus figuras en el exilio. En Bilbao, el Guggenheim se recrea en su forma para explicar la Expo Efectos de Arquitectura, y el Bellas Artes es gratuito. En el Cosmo Caixa de Barcelona celebran el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna con Tintín. En Madrid continúan los faraones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de echar el cierre a este 2018, un año en el que los precios de la vivienda han seguido subiendo. En Madrid y en Barcelona, por ejemplo, los incrementos son ya superiores al 10% y se acercan peligrosamente al umbral del año 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Y si hablamos del alquiler, pues más o menos lo mismo. El boom de las viviendas turísticas ha encarecido los precios de los alquileres en las ciudades más turísticas, y los jóvenes y los que no son tan jóvenes se tienen que ir a la periferia para encontrar algo que puedan pagar, que esté al alcance de sus bolsillos. En nuestro tema del día hoy nos preguntamos si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. Según el último informe de la tasadora Tinsa, el precio de la vivienda en las grandes ciudades se ha encarecido hasta en un 22% en 3 años. El mes pasado el incremento medio fue del 5%, aunque hay subidas del 15%, por ejemplo, en Madrid, superiores a la 2 dígitos en otras 6 capitales de provincia. Estos son unos datos que han hecho saltar de nuevo todas las alarmas, porque realmente es que tenemos muy reciente el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Rafael Gil, director de estudios de Tinsa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Don Rafael, lo primero, ¿estamos, como dicen algunos expertos, volviendo otra vez a inflar la burbuja?
Es una situación muy, muy diferente a la de hace 10 años. Uh-huh. Es muy diferente sobre todo en precios. En tanto que efectivamente nosotros constatamos un incremento bastante notable en ciudades como Madrid o Barcelona,
¿sí?
Pero en buena parte del territorio nacional no está sucediendo así. Y en todo caso, incluso en estas ciudades, Madrid y Barcelona, todavía se están en cuanto a nivel de precios bastante lejos de los niveles precrisis.
Uh-huh.
Entonces, realmente es una situación muy dispar, muy heterogénea en el mercado, y es difícil hablar de burbuja, aunque sí de un encarecimiento notable en distintas plazas que podría moderarse en los próximos tiempos por ser demasiado significativo en los últimos años y haber dificultado también el acceso a parte de la población, en tanto que registramos también un aumento del esfuerzo financiero necesario de las familias en ciudades como Madrid o Barcelona.
Y ese incremento a 2 dígitos del precio de la vivienda al que yo me refería en hasta 7 capitales de provincia, ¿a qué obedece? ¿Cuáles son las razones?
Pues son razones específicas de cada ubicación. Básicamente estos incrementos tienen lugar, como comentábamos, en Madrid y Barcelona, con sus características propias, obviamente, de principales ciudades de atracción, inversión foránea, también con un mercado de alquiler notable. De hecho, entre las dos, pues prácticamente copan un 50% del mercado de alquiler español. Y luego también en algunas ciudades principales, sobre todo el litoral peninsular levantino y de las islas, también con un componente de inversión extranjera y de compra de vivienda por parte de extranjeros,
sí,
que bueno, pues que le confieren unas características diferentes, ya que realmente en buena parte del interior peninsular, a pesar de que hay un buen comportamiento de la demanda en los últimos tiempos, no se ha trasladado a un incremento notable de precios.
Pero entonces, en la zona del litoral, como usted está comentando, ¿esas zonas ya se han recuperado?
Esas zonas, como el resto de España, se han recuperado en demanda, y además es decir, en demanda en cuanto a número de transacciones, de compraventas y además en precio, sí que han experimentado pues un crecimiento más sustancial que el resto de España, aunque inferior a ciudades como Madrid o Barcelona.
Ajá. Y en las ciudades más pequeñas, porque hablamos de grandes capitales, como usted decía, Madrid y Barcelona, pero en las ciudades más pequeñas, ¿siguen bajando los precios?
En algunas. En muchas de ellas están bastante estables y cercanos a los niveles mínimos post-crisis, digamos, cuando ya tuvo lugar la corrección de precios. Uh-huh. Hay algunas ciudades y algunas ubicaciones donde incluso hay pequeñas correcciones, no hay correcciones grandes en ningún sitio prácticamente ahora, pero la tónica en muchas ubicaciones del interior peninsular, especialmente en ciudades no muy grandes, es de cierta estabilización y de ligeros incrementos de precios, pero no demasiado notables, y desde luego la recuperación acumulada en los últimos tiempos está muy lejos de constituir lo que comentábamos antes de una posible burbuja.
Uh-huh. Y la pregunta que siempre nos hacemos y que muchas veces nos trasladan nuestros oyentes, ¿es un buen momento ahora mismo para comprar, para vender? ¿Tenemos que esperar? ¿Qué nos aconsejaría?
Bueno, la decisión de compra de vivienda es que excede lo meramente financiero. Entonces, pues por ejemplo, la elección entre compra y vivienda habría que considerar muchos factores más. Es decir, es un buen momento para comprar en el caso de que una persona o una familia se vea en la situación óptima de comprar, pues obviamente en los últimos tiempos, en ubicaciones donde no ha habido un incremento de precios, con unos tipos de interés en mínimos históricos, con el Euribor en terreno negativo, etcétera, y con unas buenas perspectivas económicas, pues en ese caso sería una buena posibilidad la compra. Pero como digo, habría que tener en cuenta muchos más factores de los estrictamente económicos, incluso de precio de la vivienda.
Uh-huh. Y en cuanto al stock, ¿se ha dado ya salida a todo lo que se construyó y que quedó por vender?
Es difícil de calcular porque realmente no hay estimaciones exactas en España del excedente de vivienda. Y buena parte de ese stock en realidad ya es obsoleto, de nueva vivienda que posiblemente se construyó a lo largo de la década pasada y que una parte de ese stock pues directamente no sería comercializable.
O sea, que no se podría vender ni siquiera ahora.
Una parte que no podría cuantificar ahora mismo, sí. Pero eso sería una parte, y luego del resto del excedente, obviamente, en los últimos tiempos, donde la construcción de viviendas se ha mantenido en niveles mínimos y donde llevamos ya unos años de paulatino crecimiento de la demanda, de las compraventas, pues lógicamente ese stock, ese excedente en términos generales sí se ha ido reduciendo.
Vamos a tratar enseguida en unos minutos el tema del alquiler, pero ¿el boom en este mercado está afectando también a la compra de vivienda?
Sí, el alquiler, es decir, los precios, por ejemplo, de alquiler y las rentas son un factor que puede incidir en el propio precio de vivienda, es decir, de la compra de vivienda. Por lo tanto, sí, son dos mercados interconectados, especialmente, como decía, en las principales plazas de donde existe un mercado de alquiler consolidado, como pueden ser Madrid y Barcelona.
¿Hemos aprendido de la experiencia del pasado? ¿Volveremos a cometer los mismos errores?
Es difícil de decir, pero desde luego partimos de una situación completamente distinta, muy, muy distinta. Empezando con la propia heterogeneidad que comentábamos del mercado, que funciona de una manera muy dispar, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, y también las condiciones crediticias, de coyuntura económica internacional, etcétera, son muy, muy distintas. Habrá algunos factores que desde luego puedan repetirse y en los que se debería incidir y tener cuidado para no repetir posibles errores del pasado, pero es que realmente la situación es muy, muy diferente.
Rafael, estamos a punto de cerrar este 2018. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo cree que va a evolucionar el mercado inmobiliario en los próximos meses, cuando arranquemos el 2019?
Nosotros prevemos que realmente tenga una continuidad, que siga la tendencia de este año en cuanto, por ejemplo, a transacciones, es decir, al número de compraventas, con el consiguiente también incremento de la constitución de hipotecas, recuperando incluso terreno, es decir, un mayor porcentaje de hipotecas sobre compraventas, y en cuanto a los precios, pues que también siga en buena medida la tendencia de este año. Quizá en las principales ciudades que comentábamos que han experimentado un incremento bastante notable, es posible, y es bastante probable, de hecho, que experimenten un una paulatina estabilización de esos precios, uh-huh. o al menos un incremento más moderado, y en cambio sean otras ubicaciones, como las propias áreas urbanas de estas ciudades principales y los territorios que comentábamos antes de costa, sí. pues que sigan experimentando un crecimiento y que algunas zonas, algunas ciudades secundarias que apenas han empezado a repuntar de precio, comiencen a hacerlo, aunque si bien hay muchas otras que realmente es bastante probable que continúen en una cierta estabilidad de precios cercanos a mínimos hace unos años.
Rafael Gil, director de estudios de Tinsa, muchas gracias y por compartir estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE. Gracias, buenas noches.
Gracias, un placer. Adiós.
Lo siguiente en este tema del día, el crédito. Para que se repita otra burbuja inmobiliaria tendría que volver a haber un exceso de financiación. Para saber si esto está empezando a ocurrir, vamos a hablar con Nacho Sanz, que es profesor de banca en la Escuela de Negocios ESADE. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo a todos.
En pleno boom inmobiliario, solamente un dato, se llegaron a conceder más de 1.200.000 préstamos hipotecarios. ¿Ahora mismo estamos lejos ahora mismo de esas cifras?
Sí, estamos alrededor de, por debajo de un tercio de la cifra que usted acaba de indicar, que por ejemplo fue el número de hipotecas que se formalizaron en nuestro país en el año 2006-2007. En cada uno de los dos años se formalizaron más de 1.200.000 hipotecas. Uh-huh. Ahora, datos, en el 2017 se formalizaron para viviendas urbanas unos 310.000 contratos hipotecarios.
Ajá. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, bueno, de alguna manera se cerró el grifo del crédito. ¿Se está volviendo a relajar un poco algo las condiciones para acceder a una hipoteca?
Vamos a ver. Efectivamente, como usted dice, entre los años 2009 y 2013... el desendeudamiento de la economía española se concentró sobre todo en el sector privado, uh-huh. y se redujo del orden de un 23, un 25% el saldo de crédito vivo, sí. en aquellos momentos. Posteriormente, lógicamente, los bancos tienen que dar salida a todo ese stock de viviendas, algunos de los cuales pues es difícil colocación, como estaban comentando hace dos sí. minutos, uh-huh. sí. y necesariamente tienen que facilitar el acceso al crédito a potenciales compradores para, repito, ir dando salida a ese stock de viviendas. Uh-huh. Cuestión distinta es lo que pueda pasar en los años venideros,
sí.
donde se puede producir un cambio se está poniendo en manifiesto ya un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo y eso puede tener alguna consecuencia en las facilidades de acceso a la financiación crediticia.
Uh-huh. Hablando un poco del futuro, de hecho se está estudiando, ¿no?, la posibilidad de dotar al Banco de España de instrumentos para evitar una nueva burbuja inmobiliaria. Incluso se está hablando de que el regulador podría limitar el crédito en función tanto de la renta como de las garantías que ofrece el cliente. ¿Eso es factible?
Eso debería haber existido siempre, porque uh-huh. sería la prueba de una gestión crediticia ordenada y prudente, ¿no? Pero ciertamente no fue así en algunos momentos. Incluso en algunos países como Estados Unidos, esa cuestión se planteó en el Congreso y se pensaba que había defensores de la prudencia por parte de los bancos a la hora de poner límite a su capacidad de crecimiento. Uh-huh. Pero la realidad ha superado cualquier escenario y lo que es la regla básica que establece que lo que llaman el servicio de la deuda, la carga financiera de las familias, no debería superar más del 30% de su renta disponible, como medida de prudencia universalmente aplicable, pues evidentemente se ha visto sobrepasada con las consecuencias lamentables que todos hemos conocido. Eso ha habido en nuestro país algunos apuntes legislativos que quisieron ahondar en ese punto de vista, pero sin gran éxito. Y ahora, efectivamente, con la reforma de la ley hipotecaria, la ley de crédito inmobiliario, pues es uno de los factores que se quiere poner de manifiesto, llevar a cabo una evaluación previa de la solvencia de los clientes.
Ajá. Bueno, esa nueva ley hipotecaria a la que se refería, que además le queda bueno el trámite, ¿no?, de ser ratificada ahora mismo por el Senado, lo que hace de alguna manera es aumentar la protección de los usuarios y prohíbe, de hecho, las cláusulas suelo. ¿Esta nueva norma va a evitar o va que se cometan abusos como los que hubo en el pasado?
Esa nueva norma yo creo que en la práctica no va a suponer grandes cambios, uh-huh. porque
la reacción, sobre todo desde el punto de vista judicial, por parte de los tribunales a esos excesos o ilegalidades que se han cometido en el pasado, pues ya está puesta de manifiesto y conocida por parte de todo el mundo.
Sí.
Puede quedar algún coletazo, si nos permite la expresión, sí, con algún tema como la guerra de la JD, que todavía está por acabar, o algún susto en materia de índices como el IRPH, que está pendiente de alguna sentencia europea,
uh-huh,
pero básicamente la transparencia ya se ha asentado en la práctica.
Uh-huh.
Entonces lo que viene es a consolidar una situación que ya se ha puesto se ha consolidado en la práctica por parte de los tribunales.
Uh-huh. ¿Transparencia también para el sector de la banca?
Bueno, es una. Desde siempre han estado obligados, o sea, la normativa que establece la provisión o la nulidad de estas cláusulas abusivas, como usted indicaba,
uh-huh,
existe desde el año 89 en nuestro país, desde julio del año 89. Lo que pasa que mientras las cosas van bien nadie se acuerda de ello y las escrituras se sacan de los cajones cuando en épocas de crisis, cuando lógicamente aumentan las dificultades para pagar los compromisos hipotecarios.
Uh-huh. Sobre las hipotecas, bueno, pues ha habido muchas noticias estas últimas semanas a cuenta del impuesto de actos jurídicos. De hecho, esta misma tarde conocíamos que el Ayuntamiento de Rivas en Madrid va a plantear lo que se conoce, lo que se llama como un incidente de nulidad a la rectificación del Supremo que fijaba que fueran los clientes los que tenían que asumir ese impuesto. Tanta incertidumbre y tanta confusión quizá para el cliente, para la persona que no es entendida en este tipo de materias, ¿puede suponer un freno en la firma de las hipotecas?
Vamos a ver, los últimos datos publicados con carácter estadístico son del mes de octubre y por lo tanto no contemplan el efecto potencial que ha podido tener esta sentencia del Tribunal Supremo. Hasta
ajá,
octubre las hipotecas en España en fincas, en viviendas, en primera,
sí,
vivienda, había aumentado un 20% respecto a octubre del año 17.
Uh-huh.
¿Cuál haya sido el impacto que haya tenido? Pues lo veremos en las próximas semanas cuando se conozcan las
cuando queden reflejados esos dos meses, ¿no? De noviembre y de diciembre.
Efectivamente, no parece que el impacto vaya a ser extraordinariamente relevante,
uh-huh,
en un negocio que se está caracterizando por el dinamismo. Y en todo caso, lo que sí que se va a poner en la práctica de manifiesto es un incremento en los tipos de interés o en algunas comisiones para que los bancos puedan resarcirse de ese coste inicial que supone,
sí,
la asunción del impuesto de actos jurídicos documentados, sin ninguna duda.
Ajá. O sea, que lo que no vaya por un sitio va a ir por otro.
Piense que en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, de la cual estoy hablando,
sí,
el impuesto representa el 1,5%. Entonces, uh-huh, es un 0,15% en tipo de interés durante 10 años. No son cifras que el banco pueda renunciar alegremente en una época, además, donde todavía los márgenes de intermediación en tipo de interés son mínimos y no permiten generar unas cuentas de resultados boyantes a la banca.
Uh-huh. Una última cuestión, que estamos a punto de acabar el 2018, arranca el 2019. Un par de claves, señor Sanz, que pueden determinar el mercado hipotecario.
Vamos a ver. Desde el punto de vista del coste del acceso a las hipotecas, el Banco Central Europeo ya ha puesto de manifiesto que no antes de septiembre,
uh-huh,
del año 19, piense que Mario Draghi acaba su mandato en el mes de octubre,
sí,
a partir de no antes del mes de septiembre, han dicho oficialmente, se comenzará poquito a poco, quizá más despacio de lo que inicialmente se preveía, dada la duda sobre la capacidad económica europea, se producirá un ajuste hacia lo que ellos llaman una normalización de la política monetaria, que es sinónimo de subida de tipos de interés.
Uh-huh.
Piense que Estados Unidos, el día 19, situó los tipos de interés oficiales,
sí,
entre el 2,25 y el 2,5.
Uh-huh.
Nosotros estamos muy lejos y eso necesariamente se ha de revertir, porque ante una situación de desaceleración económica, los bancos centrales perderían uno de los instrumentos básicos de política monetaria, y es la capacidad de bajar los tipos de interés para reactivar la economía. Si los tipos están a cero, difícilmente se pueden bajar más. Entonces, eso se va a producir necesariamente.
Uh-huh.
Y repito, eso es lo que vamos a ver en los próximos años, en una situación como el mercado español crediticio de hipotecas, donde el tipo medio de las hipotecas está en el 2,63%, lo cual cualquier subida puede hacer daño a los bolsillos de las familias.
Uh-huh. Pues Nacho Sanz, profesor de banca de la Escuela de Negocios ESADE, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ha sido un placer.
Los precios han subido no solo a la hora de comprar una vivienda, también si queremos alquilarla. En las grandes ciudades es imposible encontrar un piso aceptable a un precio que sea razonable y las subidas se trasladan ya a la periferia de las grandes urbes. Repasa el mapa del alquiler en nuestro país nuestra compañera Belén Miguel. Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. El precio del alquiler lleva subiendo ininterrumpidamente desde el 2015. Solo el pasado año el incremento fue del 9%, el más alto desde que se tienen registros. El precio medio en nuestro país de un piso de 80 metros cuadrados es de unos 700 euros, aunque en grandes ciudades como Madrid o Barcelona se paga ya en torno a los 1.200 euros. Los alquileres se han disparado, entre otras cosas, por el auge de plataformas de alquiler como Airbnb. Andrea es una inquilina en la capital de España.
Nosotros lo alquilamos recientemente reformado y mientras que nosotros vivíamos en ese piso, el piso se vendió y el nuevo comprador es una empresa, o el nuevo propietario, es una empresa de alquiler de apartamentos vacacionales.
Andrea tiene un contrato de 3 años, pero luego...
Propietarios nos han manifestado su deseo o su voluntad de subir el alquiler de los 750 euros que pagamos actualmente a 1.000, que nos pedirán pues en cuanto venza nuestro contrato.
El fenómeno de las viviendas turísticas ha disparado también el precio en ciudades de las islas o también del interior, como por ejemplo Sevilla.
Vamos, veo mensajes de estudio de 28 metros cuadrados por 970 euros. Me parece un abuso, me parece de vergüenza y me parece que se debería hablar más de esto y de que se cortase de raíz, porque es que me parece vergonzoso.
Y los precios seguirán subiendo. Dicen los expertos que al menos un 2% más al cierre de este ejercicio.
Pues hablamos de este boom del alquiler con Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad es que lo acabamos de escuchar hace tan solo unos instantes. Un estudio de 28 metros cuadrados en Sevilla, en la capital andaluza, 970 euros. Repasando también hoy los anuncios de varias plataformas, bueno, hemos visto también que se cobra, solamente es otro ejemplo, 800 euros al mes por un piso de una habitación, eso sí, en el centro de Madrid. ¿Esos precios son asumibles para las personas que quieren alquilar?
Bueno, cada vez menos, ¿no? Cada vez los precios son más altos y cada vez es más difícil el poder alquilar una vivienda, ¿no? Por eso muchas personas han ido ya otra vez a la venta.
Hablábamos antes en el tema del día, en este tema del día, de si está empezando o no una burbuja en el mercado de la compraventa de viviendas. En el del alquiler, ¿hay una burbuja que pueda estallar?
Bueno, el problema es que la vivienda, cuando hay una burbuja, es peligroso, ¿no? En el alquiler no es tan grave porque en realidad no afecta a los propietarios de los pisos, ¿no? Bajan las rentabilidades, pero bueno, siguen teniendo la vivienda, siguen pudiéndolo alquilar y demás, ¿no? Vamos, de momento no se nota nada raro, solamente que los precios están ahí y que la nueva ley, el decreto ley que se ha hecho, pues no va a solucionar nada.
Ajá, no va a solucionar nada.
No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que van a subir.
¿Va a empeorar todavía más
cosa? Sí, va a empeorar porque lo que están, todo lo que ha salido en la nueva ley, en el decreto ley, es totalmente negativo, ¿no? Son cosas bastante bastante negativas, tanto en el tema de las limitaciones de las garantías,
¿sí?
Que lógicamente esto va a afectar a las personas que tienen menos garantías, ¿no? Esos que van a tener más difícil acceso, el subir hasta 7 años las empresas jurídicas, ¿no? Que les va a dar pues por quitar muchos pisos de alquiler y ponerse a la venta. El tema de que es bonito socialmente, ¿no? Que cuando hay un desahucio, lógicamente, pues se van a entrar los servicios sociales y van a alargar el plazo del desahucio, lo que va a dar más intranquilidad a los propietarios porque nadie va a asumir ese gasto que no sea el propietario, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que ha salido me parece que es totalmente muy negativo.
¿Qué factores pueden estar detrás de esa subida del alquiler que casi se puede considerar casi sin precedentes, ¿no?, en nuestro país?
Bueno, es que lo único que puede bajar el alquiler es que haya un exceso de oferta, ¿no? Que es por donde tenía que ir este tipo de decretos, ¿no? Mientras no haya una oferta muy fuerte que haga que los propietarios pues tengan que bajar los precios y tengan que buscar los inquilinos pues más intensamente, pues esto es muy difícil. Y pisos hay, porque hay mucho piso en España libre, sí, vacío, pero claro, si no hacemos nada ni damos confianza a los propietarios, pues difícilmente van a sacar esos pisos
adquiridos. Claro, pero efectivamente quizá el propietario no tiene confianza de que le vaya a ir bien, ¿no?, alquilando esa vivienda o ese inmueble.
No, y ya digo, con las medidas que han salido ahora todavía lo vemos peor, ¿no? Ajá. O sea, todavía lo vemos más complicado para el propietario.
Sí.
Entonces, si el propietario no pone en alquiler las viviendas, pues lógicamente las pocas viviendas que haya en el mercado en cada momento, pues los propietarios van a ir a sacar el máximo rentabilidad, y eso es así, uh-huh, y no se va a poder evitar, lógicamente.
Es una cuestión de oferta y demanda, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Mucha oferta bajaría la demanda, lógicamente.
Claro. Lo de comprar para alquilar, ¿es rentable?
Bueno, últimamente llevamos ya un tiempo que como los precios de las viviendas estaban bajos, pues lógicamente sacaban rentabilidades bastante altas, ¿no? Uh-huh. Un 5 y un 6% no era difícil sacar en un alquiler, cuando en la época del boom pues era mucho más bajo, los intereses que se sacaban de un alquiler rondaba el 3, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es interesante, claro, pero claro, hay muchos propietarios que estaban dedicándose a este tipo de negocio, ¿no?, con vistas al futuro, a una jubilación o a tener una tranquilidad que el dinero en el banco no les da. Y lógicamente había mucha gente que ha comprado estos últimos años precisamente para el mercado de alquiler.
Uh-huh. Sí, es una manera quizá de compensar la pensión o de tenerla en el caso de que no se tuviera.
Sí, da mucha garantía y mucha tranquilidad que el día de mañana sepas que vas a tener un alquiler seguro, uh-huh, y que te va a ayudar en esas dudas que existe en el futuro, ¿no?, en cuanto a la jubilación.
Uh-huh. Se habla de que el fenómeno de las viviendas turísticas está echando de las ciudades a los habitantes de siempre, a los que siempre han vivido en su barrio, en esa zona, un fenómeno que, bueno, que se ha bautizado con un nombre un poco peculiar, gentrificación. Algunas ciudades españolas podrían convertirse, como por ejemplo está ocurriendo en Venecia, que solamente hay turistas y prácticamente ya no vive nadie.
Bueno, y hay ciudades, por ejemplo, tenemos la zona de las islas, ¿no?, Ibiza, por ejemplo, Mallorca,
sí,
donde verdaderamente existe una cantidad de viviendas de este tipo de alquileres, ¿no? Entonces, claro, Madrid no creo que llega tanto, ni Barcelona tampoco, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, sí que cada vez está habiendo más viviendas y también está habiendo limitaciones, ¿no? Poquito a poco las comunidades están haciendo alguna limitación que son lógicas, ¿no?
Sí.
Los problemas que están creando en las comunidades, ¿no?, este tipo de viviendas.
Uh-huh.
Y parece que están a nivel de comunidades, se están modificando para que estas viviendas, pues lógicamente, no creen estos problemas en las comunidades de propietarios.
Claro, hace usted referencia a eso, precisamente, bueno, pues el gobierno, también usted lo comentaba antes, ese Real Decreto que no tenía prácticamente casi nada bueno, pero las comunidades de vecinos pueden vetar de una forma u otra una vivienda vacacional, o por lo menos los propietarios tienen que pagar más gastos de comunidad. ¿Eso, sí, eso soluciona algo? ¿Ayuda a solucionar el problema?
El problema es cómo se aplican esos gastos, si se puede poner cualquier tipo de gasto, porque claro, si alguien en una comunidad dice, pues le vamos a multiplicar por 50 los gastos de comunidad, pues lógicamente el propietario no lo va a poder alquilar, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿se puede controlar esos gastos o cómo va a seguir o qué va a pasar, ¿no?, si las comunidades empiezan a subir esos gastos, ¿no? Porque
sí,
el decreto dice que se pueden subir, pero claro, ¿cómo se va a regular eso? ¿O quién va a regular o qué árbitro va a marcar esos precios, ¿no?
Uh-huh.
Si es así, y luego, claro, ya hace falta una mayoría mayor, ¿no?, para que puedan ocupar. Tampoco es con efecto retroactivo, porque los pisos que ya están en el mercado no van a variar.
Uh-huh.
Sería en nuevas viviendas, ¿no?, nuevas viviendas que entren en ese tipo de mercados.
Uh-huh. Entonces, ¿qué medidas se echan en falta para poder aumentar la oferta del alquiler?
Bueno, yo he hecho en falta, por ejemplo, más desgravaciones, ¿no?, como uh-huh, había antes, ¿no?, para los propietarios. En algunas comunidades, pues por ejemplo, el IBI en las viviendas alquiladas lo han reducido, en las viviendas que están desocupadas al contrario, y sobre todo unas garantías jurídicas. Ya digo que esta ley ha hecho todo lo contrario, ¿no? Esto de que me parece muy social, ¿no?, que cuando va a haber un desahucio intervengan los servicios sociales, ¿no?, cuando existe una situación de vulnerabilidad del inquilino.
Uh-huh.
Pero claro, no a costa del propietario, del arrendador.
Uh-huh.
Porque claro, eso va a tener que pagar los gastos durante ese periodo, va a tener que pagar la luz, el agua, el gas y no cobrar rentas, porque uh-huh, nadie le va a abonar esos gastos, ¿no?
Uh-huh.
Ya digo que socialmente está muy bien, pero claro, no a cuenta del propietario.
¿No es España precisamente un país donde haya cultura del alquiler? Sí, en cambio en otros países europeos. ¿Dejaremos algún día de ser un país de propietarios?
Bueno, yo creo que hay países donde es muy fuerte, ¿no?, la tendencia que existe en el alquiler, pero claro, si hubiera una gran oferta del alquiler, mucha gente decidiría por no ir a la compra, iría al alquiler. por muchas causas, ¿no? Por poder cambiar, por comodidad. Pero claro, si cuando te cometes un alquiler no sabes cuando se te acaba el contrato qué va a pasar, ni siquiera si vas a encontrar otro piso para poder cambiarte, uh-huh. En otros países la gente, los propietarios están deseando que estén los inquilinos alquilados, ¿no? Durante muchísimo tiempo.
Sí.
Porque, pero claro, aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo está pendiente de se me acaba el contrato, qué va a pasar, cuándo va a subir la renta, claro, y no hay oferta para poder elegir. Existen los problemas cuando te vas de un piso para buscar otro.
Uh-huh. Pues casi como cuando te vas de un trabajo para buscar otro, ¿no?
Parecido.
Algo
peor.
Parecido.
Da igual, está peor.
Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE de la Linterna. Gracias, buenas noches.
A vosotros, gracias, buenas noches.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
El otro día, mamá, en una reunión de antiguos alumnos, llegó el que era el listillo de la clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar. Que sí que tenía las mejores coberturas, que sí pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todos le dijimos lo mismo. Llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida hablamos de ciencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio, cuando trabajábamos en fin de año en la discoteca Long Play. Hacíamos un programa que eran 6 horas conectando con otros lugares de España y de emisora en emisora, de comunidad en comunidad, que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Llevo toda la Navidad buscando un capón para 11 y quería un cupón de la 11. Para todos, para tocar a muchos, sin pechugas, sin muslitos, con muchos premios. Hice el ridículo, así que por favor, llárame un cupón bonito.
Queda menos de una semana y de Guiri no tienes nada. Así que no te confundas. El 1 de enero sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros.
Muchos premios, mucho repartido.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Quiero un deportivo con capota azul, 500 caballos y con todo a full. Iré de paseo por la nacional para dar envidia a todo el personal.
Si llevas toda la vida soñándolo, no lo abandones ahora. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Lotería Nacional.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Thank you. Como cada miércoles, enfocamos nuestra linterna a la ciencia de la mano de Jorge Alcalde, el director de la revista Quoid y la máxima autoridad científica, además, con mucho años luz de este programa. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches. El soldado raso de la ciencia.
Soldado raso.
Eso, sí.
Pero si tú no te pones aquí los galones y las estrellas, no me las voy a poner yo, vamos. Oye, una de las noticias del día nos va a llevar hasta Japón. Bueno, nos vamos a quedar aquí, pero vamos a hablar de una cosa de Japón. Te leo el titular. Japón abandona la Comisión de Protección de Ballenas. El encargado de dar a conocer la decisión ha sido el portavoz del gobierno nipón, que ha anunciado además que los balleneros nipones van a reanudar su actividad en sus aguas territoriales. Japón era miembro de esta Comisión Ballenera Internacional desde el 21 de abril de 1951 y hasta ahora había respetado la moratoria en la caza comercial de la ballena acordada en 1982. Eso sí, organizaciones animalistas aseguran que existía una caza comercial encubierta. Vamos a ir por partes. Jorge, en primer lugar, vamos a contextualizar la cosa. ¿Qué es eso de la Comisión Ballenera Internacional?
Bueno, es un organismo internacional fundado en el año 1946 y que tenía dos objetivos. Uh-huh. Es un organismo, han firmado parte de las normativas de la Comisión muchos países del mundo, sobre todo los países que habitualmente se dedicaban a la caza de ballenas. Los dos objetivos eran, uno, limitar la captura de ballenas y otros cetáceos para mantener el buen estado de las especies, la conservación de las especies. Algunas de ellas se encontraban en grave peligro de desaparición y, por lo tanto, también hacer una supervisión científica de la cantidad de individuos que existe en cada una de las especies de cetáceos comerciales. Ese era uno de los objetivos. Y tenía otro objetivo, que es por el cual también Japón lo firmó en su momento, que era respetar las peculiaridades comerciales de algunos países para que, dentro del orden establecido por los límites que los propios científicos otorgan para que las especies sean respetadas, pudiesen mantener cierto grado de explotación comercial. Hay países que tradicionalmente se han dedicado a la caza de ballenas de manera pues muy intensiva. Japón posiblemente esté a la cabeza, no es el único. Hay países del norte de Europa, Islandia, Noruega, tradicionalmente se han dedicado a ello. Y todos estos países que firmaron los convenios de la Comisión Ballenera Internacional, sí que siempre han pretendido seguir manteniendo parte de su actividad comercial. Eso es lo que han hecho de manera más o menos legal, más o menos encubierta.
Vigilada y controlada, supuestamente.
En teoría sí, en teoría sí. Ahora veremos un poco cómo Japón se ha saltado estas normativas pues prácticamente todos los años. Y ahora, cuando Japón ha decidido definitivamente dar el salto que todos temíamos que tarde o temprano iba a dar, que es salirse de la Comisión Ballenera Internacional y declarar que dentro de sus aguas territoriales va a volver a cazar ballenas según sus propios criterios, sin respeto a estas normas.
¿Eso a partir de cuándo? ¿Porque no es inmediato?
No es inmediato. Ellos salen de la Comisión Ballenera Internacional en junio del año que viene, 2019. A partir de julio empezarán a establecer las medidas para su propia explotación, con lo que se supone que entre finales del año que viene y el principio de 2020 empezarán a explotar, a cazar ballenas dentro de sus aguas territoriales. Bueno, hasta ahora Japón lo que estaba haciendo era utilizar una especie, bueno, pues de excusa, de triquiñuela, para seguir
Ciencias que se lo faltaban casi todos los años,
sí,
¿no?
Explotando los mares, sobre todo en el Ártico y en mares lejanos de sus costas, amparándose en que lo que hacían era un uso científico de la explotación ballenera. Ellos decían que, y además según los convenios de la Comisión Ballenera Internacional, hay un límite de capturas permitida para conocer cuál es el estado de la especie. Se capturan una serie de ejemplares al año, se mira si la especie está creciendo o está decreciendo, se analizan, se estudian. Bueno, bajo esta excusa de investigación científica, lo cierto es que desde que se firmó la moratoria en el año 1982, es decir, desde que se dijo a partir de ahora no se pueden cazar más ballenas con motivo de explotación comercial, pues aproximadamente unos 40.000 ejemplares de diferentes tipos de ballena han sido capturados, que parece que es una cantidad suficientemente grande como para ampararse en la mera investigación científica.
Investigan mucho los japoneses.
Sí, la mayoría de esos 40.000 fueron precisamente japoneses. Pero también en Islandia y en Noruega se han cazado muchas cantidades de cetáceos, sobre todo de ballenas, ballena minke, sobre todo, que es la que más, amparándose en esta excusa de la investigación científica. ¿Qué dicen los japoneses a partir de ahora? Bueno, que esos 40.000, supuestamente ejemplares capturados, no son nada más que un 0,1% de la población de cetáceos
existentes.
Como
que no es relevante, ¿no?
Que no es relevante, número. Que no pone en peligro el equilibrio de la población de ballenas del planeta. ¿Qué dicen los científicos y muchas organizaciones de defensa de la naturaleza? Que eso es mentira, que sí pone en peligro y que hay en algunos casos en concreto, la ballena Min, que es una de ellas, o la ballena Sei, que están en un proceso de recuperación lenta, que se tardan muchas generaciones en volver a recuperar una población de cetáceos que ha sido esquilmada previamente y que, por lo tanto, aumentar las tasas de captura pues no es nada recomendable. Hay un poco de controversia al respecto. Incluso hay algunos científicos que han dicho que esta decisión de Japón puede ser, fíjate, hasta buena para las ballenas. Porque Japón lo que sí ha hecho ahora es reconocer oficialmente
que lo va a hacer,
que captura ballenas de manera un poco supersticiamente.
Sí.
Y lo que ha declarado es que a partir de ahora solo capturará ballenas dentro de sus aguas territoriales. Con lo cual, aquellas ballenas del Ártico o de mares más al sur, por ejemplo, en costas australianas, a las que Japón acudía habitualmente con esta excusa de la ciencia, se van a ver libres, en teoría, de estas capturas. Otra cosa es que el equilibrio de una población como las ballenas, uh-huh, que son poblaciones migrantes, algunas de ellas recorren prácticamente por las corrientes de chorro que hay en el mar, pues el globo de lado a lado del planeta, no se puede establecer territorialmente.
Claro.
Tú cazas en tus aguas territoriales, pero
cazas
realmente
lo que haya.
El daño lo estás generando a escala global.
Uh-huh.
Es complicado. Hasta ahora Japón ha tenido un problema de tradición cultural porque desde que se estableció la moratoria en 1982, lo cierto es que ha descendido considerablemente el consumo de proteínas de ballena, de carne y de aceite de ballena en el país nipón. Las nuevas generaciones de japoneses no consumen tanta ballena, no les gusta tanto como tradicionalmente les gustaba a sus abuelos y a sus padres, porque evidentemente la cantidad de la oferta es menor. ¿Qué propone ahora el gobierno japonés? No solamente capturar en sus aguas territoriales, sino incluso fomentar el consumo de la ballena.
Uh-huh.
Hacer campañas de recuperación de eso que ellos consideran una cultura ancestral, que realmente
que se está
es.
Perdiendo, que ya no es igual en las generaciones, claro, más jóvenes, ¿no? Con respecto
eso
a las generaciones antiguas.
Se había visto reducido. Realmente, uh-huh, es una cultura prácticamente ancestral. Efectivamente forma parte de su cultura, pero hasta ahora estaba en teoría sometida a una normativa basada en criterios científicos sobre el equilibrio de la población de ballenas y otros cetáceos,
uh-huh,
y en este momento pues no sabemos hasta dónde van a ir esos límites que el propio Japón se imponga dentro de sus aguas territoriales.
Pues no vamos a dejar ni los mares ni los océanos.
El calipso se acerca a Jamaica, donde se encuentran los más ricos y suntuosos arrecifes coralinos del Caribe. El ecosonda indica el lugar más favorable para echar el ancla.
Bueno, la voz doblada de Jacques Cousteau, uno de los científicos que más ha estudiado el fondo submarino. Oye, Jorge, ¿sabemos mucho de lo que hay ahí abajo, en el fondo marino?
Pues desconocemos mucho del fondo marino, ¿eh?
¿Sí?
Antes hablábamos de animales que no van por el fondo, ni mucho menos, aunque, uh-huh, sí pueden tener una capacidad de nado bastante profunda.
Sí.
El interior del mar, lo que hay en el lecho marino, lo que hay en el interior de las fosas marinas más profundas que hay en el planeta, sigue siendo en parte un misterio. De hecho, se sabe más de la superficie de Marte, prácticamente,
uh-huh,
que de la superficie del lecho marino.
¿No se pueden enviar sondas así?
No, se podrían, pero no se ha hecho. No se ha hecho porque no, ¿sí?, ha sido una prioridad científica. Hay una historia que puede tener parte de exageración, porque al final estas historias se convierten en apócrifas y se llenan de mitología, pero se cuenta que Kennedy tenía en su despacho dos grandes proyectos de investigación.
Uh-huh.
Uno era explorar el fondo de los mares, y otro era llevar al hombre a la luna. Todos sabemos cuál eligió. Eligió llevar al hombre a la luna. Y por
la
eso,
carta ganadora.
Sí, 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 fue esa. Pero sí es verdad que se sabe mucho de la superficie de la luna y de Marte, pero del interior de nuestro océano todavía hay muchísimos misterios. Por eso es muy importante lo que ha hecho ahora un explorador ruso,
¿no?
Sí,
uh-huh,
que ha utilizado una nave tripulada, él iba dentro,
sí,
para llegar por primera vez a la fosa de Puerto Rico. La fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del océano Atlántico.
Y eso está muy abajo, muy abajo.
A unos 8.300 metros de profundidad. No es la fosa más profunda del planeta, la fosa, uh-huh, más profunda del planeta, la estudiamos en el colegio, la fosa de las Marianas, en el Pacífico, de unos 10.000 metros aproximadamente,
uh-huh,
que esta la exploró James Cameron, el director de cine,
uh-huh,
hace unos años, también con un batiscafo muy especial. Pero en este caso, este explorador soviético, Víctor Veskovo, ha conseguido llegar al punto más profundo del Atlántico. Es un señor que tiene manía por las alturas, porque también había previamente subido al Everest, ahora va a lo más profundo. Bueno, en el fondo, si quitamos el agua de la Tierra, sí, veremos que las montañas que vemos emergidas, el Everest, picos como el Himalaya, pues más o menos iguales están debajo,
están abajo, sí,
del mar. Uh-huh. Lo que pasa que no las vemos. Y las profundidades pues son similares. El Everest tiene 8.000 y pico, el Himalaya tiene en su pico más alto unos 8.000 y pico metros y la Fosa de las Marianas 10.000 y pico metros de profundidad. Bueno, estas profundidades siguen siendo un misterio para la uh-huh. ciencia. Se sabe que existe vida en ellas, tiene que haberlo.
Imagínate que te encuentras a un megalodón.
Hombre, pues ojalá, sería una maravilla y lo contaríamos aquí en COPE. Es poco probable. Porque parece que este animal, que ahora está tan de moda por el cine, por desgracia para él y para nosotros que no lo hemos podido ver, pues se extinguió hace unos cuantos millones de años. Pero sí es verdad que en esas profundidades puede haber fauna ciertamente fascinante y desconocida. Uh-huh. Fauna que vive...
¿Pero fauna de gran tamaño, quizá?
No, generalmente no. De pequeño tamaño. Uh-huh. Se supone que cuanta más profundidad, pues para poder soportar la presión, los tamaños son diferentes, la cantidad de disposición entre la musculatura y el líquido tiene que ser especial. Uh-huh. Pero tienen que estar adaptadas a condiciones, pues primero de presión brutales, uh-huh. después de ausencia de luz. El agua, la luz del sol no llega a esas profundidades, por lo tanto son tanto plantas como animales que ejercen su metabolismo sin necesidad de luz. Y en algunos casos, condiciones de acidez,
sí,
y sorprendentemente de calor. El agua a veces allí no está tan fría porque está muy cerca de las surgencias ya volcánicas de agua que surge, como géiseres uh-huh. subacuáticos que calientan el agua y que son muy ácidos. Estas calderas hidrotermales que se llaman están rodeadas en muchos casos de bacterias extremófilas, quiere decir extremófilo, que es amigo de lo extremo. O sea, uh-huh. son unas bacterias salvajes que son capaces de vivir en condiciones extremas.
Cualquiera las tiene como amigas.
Sí, sí, de temperatura o de acidez. Y que algunos científicos consideran que podría ser el tipo de vida que hubiese en planetas como Marte, uh-huh. en condiciones también extremas como las de Marte. Por eso es tan importante explorar esas áreas del océano, las profundidades, y observar, primero, si encontramos alguna pista por posibles formas de vida que pudiera haber en otros planetas. Y segundo, quizá más importante, imaginemos que encontramos fuentes de proteínas que no conocemos, uh-huh. algas, microorganismos, plancton, que se pueda utilizar para alimentar a la humanidad, o algún tipo de bacteria que pudiese ser curativa. La mayor parte de las cosas que nos curan, la aspirina nació del eucalipto, ¿no?
Sí.
Y han nacido de sustancias que estaban previamente en la naturaleza. Y desconocemos el 90% de las sustancias que puede haber en el fondo del mar y que algunas de ellas quizá pudieran albergar la curación de enfermedades que hoy en día son incurables.
Pues, ¿cuándo montamos la expedición?
Pues vamos a decir a este Víctor, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo su apellido, Víctor Vescovo. Vamos a decir que en el próximo batiscafo de estos que nos mande a 8.000 metros de profundidad.
Y nos vamos con
nos
él.
Nos vamos nosotros.
Venga, y empezamos a descubrir.
Si no tienes claustrofobia,
el fondo
marino
y que no te piten los oídos. Bueno, habrá
dentro de este aparatito, no, la presión no es. Está ahí.